En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Historia, Libros y Banderas de Radio Agricultura y Agricultura TV. Hoy tenemos dos invitadas, Paula Catena y Gloria Faúndez, ambas periodistas. Gloria es editora general del diario La Tercera, Paula es subeditora del área política, y ambas tienen una destacada trayectoria en el periodismo, y aquí además nos contribuyen con una obra de investigación periodística, pero yo creo que es más que eso. Piñera en jaque, bitácora íntima de un gobierno bajo presión, publicado por Catalonia y Un Día en la Vía. Y digo que es más que una investigación periodística, pero también para mí es un muy buen libro de historia, que se lee rápido y que cubre todo el gobierno del presidente Sebastián Piñera de manera inteligente, crítica, bien informada. Ellas nos van a contar un poco más de eso. Gloria, Paula, bienvenidas a Historia, Libros y Banderas.
Muchas gracias.
Hola,
por
muchas gracias por la invitación.
Y por la invitación.
Perfecto, gracias a ustedes por estar acá. Lo primero es, ¿qué las llevó a escribir este libro cuando se entusiasmaron por hacerlo? Y lo segundo relacionado con eso, ¿cómo se hace un libro de este tipo?
Mira, lo primero que tendría que decir es que nosotros cubrimos el gobierno de Sebastián Piñera, cada una desde su distinto rol en el diario La Tercera. Le robo una frase a Canio Cavallo, que ya le he repetido harto en este tipo de conversaciones, que siempre sorprende lo largo que fue el corto gobierno de Sebastián Piñera. Nosotros nos quedamos en algún minuto con la sensación de que este era un gobierno atípico, porque vimos cambiar mucho al presidente en una etapa y en otra. Eso dio vida a un grupo de reportajes que se publicaron en La Tercera al término del gobierno del presidente Piñera. Aquí podemos hacer una, ¿cómo se dice?, una confesión de esas que no se hacen, pero la verdad es que esa serie de reportajes, la idea era culminar con una entrevista al presidente Piñera, pero la verdad es que el presidente se enojó y no nos quiso dar la entrevista después de publicados los reportajes. Pero siempre nos quedamos con ese sabor de que era inevitable revisitar ese periodo como un ejercicio periodístico, porque intuíamos más bien que la perspectiva del tiempo le iba a dar otro cariz a esos acontecimientos y nos iba a llevar a descubrir cosas nuevas, porque también fue muy vertiginoso, ¿no, Paula?
Claro, es que esto en la lógica de, como decía Gloria al inicio, fue en un periodo muy corto de tiempo que se vio a dos presidentes de la República. Esto en alusión a que durante el estallido social, ¿cierto?, se vio a un expresidente o presidente en esa época muy errático, ¿cierto?, versus un Sebastián Piñera que durante la pandemia estuvo mucho más lúcido y de alguna forma se vuelven a reactivar esas cualidades más bien empresariales que a él le acomodaban mucho más. Entonces, en esa lógica, que si bien lo vimos desde la perspectiva de estas dos grandes crisis, la verdad es que también encontramos necesario revisitar no solo esas dos áreas, sino también partir desde cómo se entusiasma con la campaña presidencial de 2017 cuando decide llegar a La Moneda, y también revisitar otros episodios también.
Te iba a preguntar por el 2017, porque ustedes parten con un capítulo que además tiene ese título de esa frase.
Te lo dije.
Que nunca nos gustaría escuchar en ninguna conversación. Te lo dije. Porque le decían, oye, no seas de nuevo candidato en su casa. Pero mi autopregunta es, ¿y había otra posibilidad? Porque yo creo que el presidente estaba entusiasmado con ser candidato. Y tiene que ver con eso también. Si evaluaron, escribiendo este libro, no se sabía que el presidente iba a morir, no tenía una enfermedad, fue absolutamente introspectivo, si pensaban que venía una tercera candidatura presidencial.
Bueno, sobre lo primero, había poco margen para negarse el expresidente Sebastián Piñera a una nueva postulación, principalmente Por dos razones. Una, que él mismo había dejado poco espacio para que crecieran otros liderazgos en Chile Vamos, porque una vez que él sale de su primer gobierno, se instala en la Fundación Avanza Chile, ¿cierto? Que lo utiliza como una especie de plataforma presidencial. Y desde ahí siempre estuvo intentando estar vigente, lo que también impidió que otros liderazgos crecieran. Por lo tanto, y él siempre jugaba con esto, ya lo diré en su momento, entonces siempre estaba ahí la puerta abierta. Eso desencadenó además que el propio Chile Vamos lo presionara a que fuera candidato, y él se enfrentaba a, el principal escollo era su familia, que ahí estaba
ahí estaba el te lo dije.
Y además había un tercer factor que tenía que ver con su propia ambición personal, porque él era un apostador y estaba esta idea de revancha, de que fuera un segundo mandato muy distinto a lo que fue su primer gobierno, debido a que ya no había sido lo que él quería que fuera, porque tuvo que al tiro lidiar con un terremoto que le cambia toda su agenda, ¿cierto? Entonces ella se vio limitado a lo que había pensado que fuera su primer gobierno. Entonces este gobierno 2.0 era una revancha para él, y además quería igualar de alguna forma el tablero con lo que fue la expresidenta Michelle Bachelet.
Por lo competitivo, dicen ustedes.
Claro, porque es competitivo, porque le gustaba eso y le gustaba ir más allá, o sea, romper cercos.
Y en el más allá, Gloria, ¿tú pensabas que había una tercera candidatura?
Lo que pasa es que esto de que el poder es adictivo, yo creo que lo han vivido particularmente todos los expresidentes de Chile. Es decir, todos, Bachelet fue la, bueno, Bachelet y Piñera fueron los únicos que conquistaron su segundo mandato, pero Frei lo intentó también, y Lago también lo quiso hacer, y su partido le dijo que no, digamos, no alcanzó ahí a entrar en la recta final.
Y es probable que Boric, no quiero ser mal pensado, pero también lo intente.
Es lo más probable, además, por la juventud del presidente. Bueno, sobre la probabilidad de un tercer periodo de Sebastián Piñera, yo creo que, y ahí vale la pena quizá, es parte de las lecciones que uno puede tomar a partir de la lectura del libro, porque él decía que no. Al menos eso es lo que dijo públicamente, que no le interesaba. La familia, imagínate si después del primer periodo tenía esto, espero, porque él te lo dije, una frase de Cecilia Morel. Cada vez que el pobre presidente, me imagino yo, llegaba medio cansado a su casa después de la jornada, y que pasando lo pésimo en La Moneda, y que después llegara a su casa y Cecilia Morel le dijera, te lo dije, como no lo haga.
Ahora, retirado de la política no estaba.
No estaba para nada retirado de la política, aunque, y eso también lo contamos en el libro, para él hubo un cierre, de cierta manera, cuando gana el rechazo, porque él se involucró mucho en ese plebiscito, ayudando a Chile Vamos con distintos estudios, con su opinión, con su liderazgo, no sé, en segundo plano, porque además tampoco podía aparecer mucho, porque se veía contraproducente su imagen pública asociada, digamos, al texto constitucional de la convención. Pero cuando eso se produce, ese rechazo, él siente que cierra una etapa, porque él se sentía muy al debe cuando sale el gobierno, porque evidentemente su sector político estaba muy muy molesto, porque desde lo más radical, que decía que le entregó la constitución para salvarse a sí mismo, hasta todo el sabor amargo que deja su segundo mandato, ¿no?, por el tema de la apertura del proceso constitucional. Entonces, cuando él cierra esa etapa un poco,
y después la entrega
claro,
del gobierno a Boric.
Pero con Paula también no lo comentábamos, porque en el fondo Sebastián Piñera siguió siendo una suerte de presidente en la sombra. Él seguía juntándose con sus ministros todos los lunes.
Me permita contarle una anécdota, ¿no?, que creo que no he contado nunca en público, ¿eh?, pero no estoy seguro. Yo estuve 6 días antes que él muriera con él, por casualidad. Nos encontramos en el aeropuerto, de vuelta. Conversamos 10 minutos. Me dijo que estaba leyendo un libro mío sobre la Guerra Civil del 91. Y yo le pregunté medio en broma, dije, ¿y va a seguir la iniciativa del presidente Lago o no? Porque el presidente Lago había anunciado que se retiraba de la política. Y me miré y me dice, en 10 años más.
Mira, imagínate.
Ya no, esa fue la respuesta.
Él estaba vigente, aparte que estaba con lo que se denomina el mejor lejos, porque como decía Gloria, él ya se había sacado el peso de encima de que se había rechazado el tema constitucional. La pandemia, el manejo, que fue bien dura durante el proceso mismo, que recibió muchas críticas, después empezó a tener un mejor lejos y empezó a ser mucho más valorada. En los sondeos de opinión empezó a subir. O sea, no hay que olvidar que él en enero de 2020, en la encuesta CEP, él recibe el 6% de aprobación, que es el más bajo que se había registrado hasta ese momento un mandatario. O sea, estuvo muy, muy golpeado en términos de adhesión ciudadana. Entonces, una vez que sale del gobierno, se saca el peso de lo que fue el plebiscito constitucional, empieza a subir en los sondeos, empieza a involucrarse también en la contingencia misma. Ella se sentía más libre y jugaba con esta idea de, en el foro privado con sus ex colaboradores, de, bueno, quizás viene un Piñera 3.0. Le gustaba dejar en privado abierta esa idea porque le permitía estar vigente. Y ahí, si lo hubiese hecho o no, bueno, es contrafactual, porque él es un hombre que le gustaba ver los números. Con números en mano, él hubiese tomado decisiones. Y además que probablemente quizá hubiese sido ahí un mayor dolor de cabeza para la actual candidata de Evelyn Matthei. ¿Quién sabe?
Ahora, por dolores de cabeza, ustedes mencionan dos en este libro. Estamos viendo Piñera en Jaque, un excelente libro para quienes están buscando qué leer en esto, en estos días, de Paula Catena y Gloria Faúndez. Ustedes nombran dos dolores de cabeza que son problemas de distinta naturaleza. Uno interno, que es el caso Catrillanca. Uno externo, que es la visita a Cúcuta. ¿Qué me podrían decir de eso como, como anticipador de otros problemas?
Bueno, lo de Catrillanca, descubrimos que finalmente había sido una crisis, fue una crisis pública sin duda, pero yo creo que en ese minuto no se logró captar lo profundo, que la marca profunda que deja en el gobierno de Sebastián Piñera el asesinato de Camilo Catrillanca al inicio de su mandato, porque derechamente golpea muy fuerte ante Chadwick, que era el pivote, la figura más importante, por cierto, del gobierno del presidente Piñera, después del mismo presidente, digamos. Entonces, yo creo que en su minuto no se alcanzó a calibrar lo duro que había sido la crisis de Catrillanca para Andrés Chadwick. El presidente Piñera debuta pidiendo la renuncia del general director de Carabineros, lo que marcaba, se suponía, una nueva relación con esta institución. Le mienten derechamente por las circunstancias en las que Catrillanca muere, y eso generó en Andrés Chadwick, entonces ministro del Interior, una vulnerabilidad muy fuerte, que lo dejó muy golpeado al inicio del gobierno. Y yo creo que eso no estaba tan claro cuando se produce el estallido social, lo complicado que fue para Andrés Chadwick sopesar esta traición directamente de Carabineros. Entonces yo creo que todo lo de Catrillanca, más allá de que efectivamente fue en su minuto un tema muy cubierto y que generó evidentemente mucha convulsión política, tuvo una raíz muy profunda, digamos, en el gobierno de Piñera, por esto que te digo. Ajá. Fue su crisis probablemente más secreta, pero que le pega en la línea de flotación a Andrés Chadwick.
Muy temprano.
Muy tempranamente.
¿Y el caso Cúcuta?
Y respecto de Cúcuta, bueno, es una crisis de otra índole, ¿cierto? Pero que da cuenta un poco de la personalidad que tenía el expresidente Sebastián Piñera, y por eso tratamos de retratarlo y contarlo bien. Porque es un viaje que él pensó, y que es lo que le decía, le dijo Iván Duque, que era el presidente de Colombia de la época, en el que se podía estar la posibilidad de que cayera, al menos simbólicamente, empezar una caída de Nicolás Maduro en Venezuela. Esto porque ahí se aspiraba que iba a traspasar, o que los militares iban a permitir el traspaso de ayuda, ¿cierto? Y pese a que a Sebastián Piñera le recomienda a su ministro Ampuero y la subsecretaria de la época no ir, él desoye esos consejos y decide escuchar, ¿cierto?, a la opinión que para él era más favorable para sus intereses, que era un asesor joven, que era Benjamín Salas, y finalmente decide, porque ahí ve en Cúcuta una oportunidad de posicionar su liderazgo internacional. Eso, porque claro, en este Sebastián Piñera, ¿cierto?, 2.0, parte de su diseño era convertirse o consolidarse como un liderazgo a nivel mundial. Esa era una aspiración y era una ambición propia que tenía él. Y entonces Cúcuta simboliza eso, que finalmente a él además le costó mucho reconocer que había sido un error, y que hasta el día de hoy, si lo llevamos a la actualidad, se sigue enrostrando por sectores del ahora oficialismo, por lo que significó, cierto, con el tema de la inmigración, que dicen finalmente que esa fue la apertura o el llamado para que dé pie a la situación que actualmente enfrenta, claro, el tema.
A comienzos de octubre lo recordó el presidente Boris, diciendo esta irresponsabilidad de invitar a venir a...
Claro, entonces es algo que le sigue pasando en la cuenta hasta el día de hoy, esa visita.
Bueno, hay una anécdota en ese capítulo que entretenía para lo que significaba Piñera todo este tema de Cúcuta, ¿no? Porque cuando estaba ahí en la frontera, y era todo como bien improvisado, porque habían unos galpones donde estaban los expresidentes, no sé qué, ya él se empieza a poner nervioso, que no está pasando lo que le dicen que va a pasar, y comienza a dar una serie de órdenes y a molestarse, no sé qué, y está con su hija Magdalena en ese refugio, sí, que era, y le dice: mi papá, no estamos en casa, no puedes mandar aquí, cálmate.
Claro. vamos a hacer un alto muy luego, pero les quiero dejar enunciado el tema. Vamos a ir al 18 de octubre, pero lo que quiero ver primero es eso que se refieren ustedes de como las malas reacciones o la mala performance, no solo de los ministros, sino que del presidente en octubre. Desde Chile es un oasis hasta otras reacciones que en el medio del alza de los 30 pesos empiezan a enredar el ambiente sin suponer lo que va a pasar con el estallido.
Claro, de los creadores de compre flores que están baratas, vaya,
levántese
más temprano, que el consultorio es un centro social, ¿no? Que son los ministros que fueron muchas cuñas, declaraciones
¿Y por qué
que atizaron.
Se dio esa, vamos a decirlo así, torpeza de no ver que el problema era serio. Independiente que no justifica que se produzca un estallido de la naturaleza que se produjo, pero tampoco es como para frivolizarlo.
Es que nadie calibraba el nivel de malestar social que se estaba incubando y que se estaba generando. Y no solo en la clase política, yo creo que ni sociólogos ni la misma prensa se daba cuenta de la magnitud de la crisis o de la profundidad de lo que estaba pasando. Y cuando, de hecho, el mismo día del estallido social y el transcurso de los días posteriores, el diagnóstico era, por parte de algunos personeros de gobierno, hablo de Cristian Larroulet particularmente, que pensaban que esto era algo que había que apretar los dientes, por así decirlo, que iba a pasar o se iban a causar en 2 semanas, que era algo puntual. Recién calibra bien la moneda lo que estaba pasando o la magnitud del malestar, que no era solo violencia, ¿cierto? Con la marcha del 25 de octubre, la marcha de más de 1 millón de personas, donde ahí fue en su mayoría pacífica, ¿cierto? Y que se veían pancartas y gente manifestándose por temas de índole social, pidiendo otro tipo de cosas, y no se vio violencia en las calles. Y ahí recién, de alguna forma, el gobierno dice, bueno, esto es algo mucho más profundo y no se resuelve solo con mano dura, que era lo que empujaban algunos.
Vamos a volver luego a conversar sobre el 18 de octubre y sus consecuencias. Estamos conversando con Paula Catena y Gloria Faúndez sobre este libro, Piñera en Jaque, un relato que no solo se refiere a los sucesos de octubre, sino a todo el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y que lo pueden encontrar en librerías, en Busca Libre y donde vayan ustedes a visitar. Volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas.
Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Blumel y los quiero invitar a escuchar La Hora Liberal. Este domingo a las 11 vamos a estar junto a Ignacio Briones conversando con el vicedecano de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo sobre la contingencia y sobre todo los debates en tiempos de veda electoral. Pero igual vamos a estar conversando en La Hora Liberal.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos aquí en Historia, Libros y Banderas con Paula Catena y Gloria Faúndez. Piñera en Jaque. Si hay un jaque, es el 18 de octubre. ¿Cómo reaccionó Piñera? ¿Qué vio Piñera? Porque ustedes parten con esa, que no es anécdota, es literalmente mala suerte de estar celebrando el cumpleaños de un nieto, en circunstancias que Chile se estaba incendiando y la contradicción fue muy, muy fuerte. ¿Qué pasó después de eso? ¿Cómo reaccionó el gobierno y específicamente el presidente Sebastián Piñera?
Bueno, hay varias respuestas a esa pregunta, pero la primera, yo creo que la jornada del 18 de octubre partió con normalidad en la moneda, es decir, toda la agenda había, por ejemplo, hubo una comitiva de China y de Estados Unidos en ese día porque estaban preparando la PEC y la COP, estaban haciendo temas de seguridad. El mismo presidente no cambió su agenda hasta bien avanzada la tarde. Hubo 2 reuniones, eso sí, a propósito de los saltos y la violencia que había en el metro, o sea, se estaban tirando un par de televisores a las vías, pero dentro de todo, y lo más evidente de que ese era el diagnóstico, era que el presidente quiso cumplir con un compromiso que tenía con su nieto y parte a comer pizza a una pizzería en el Barrio Alto, que cuando se toma la decisión de cerrar el metro y empieza a generarse mucho movimiento de la gente en las calles, tenía una aproximación bien compleja, ¿no? Porque era como el presidente disfrutando y la gente protestando.
Caminando.
Y molesta, además, porque evidentemente si uno viene cansado de su trabajo, caminar hasta su casa, que no haya locomoción, a todos, digamos, no genera un problema. Entonces era un día relativamente normal, yo creo, hasta las 7, 8 de la noche, cuando ya empiezan movimientos más complejos, cuando ya se le pide al presidente devuélvase, porque esto es un acuérdese que hay un tema. Bueno, el gran damnificado de eso fue Pablo Piñera, que tuvo que pagar la cuenta de la pizza y de cumpleaños, que estaba toda la familia, digamos. Y ahí yo creo que el primer, y ahí pasan muchas cosas, pero la primera, digamos, aproximación, creo yo, es una cosa bien de no saber qué pasa, muy de shock. Con los días posteriores pasa lo que comentaba Paula, de que se empieza a generar esta idea de que esto podía ser corto y con un par de medidas gruesas esto se podía solucionar.
Que eran las medidas sociales.
Una agenda social bien ambiciosa, que era nada de menor, pero no generó nada, y sobre todo la fragilidad institucional, es decir, este tema de no tener información, este tema de que el metro estaba siendo atacado y no había manera de protegerlo porque no daban abasto los carabineros, la masiva salida de la gente a las calles, y todos yo creo que recordamos, porque eso también fue el estallido, ¿no? Es parte de nuestra memoria colectiva, la quema de la Torre Nenel, que es como todo ahí dijimos, cuando todos vemos eso en televisión, yo creo que a todos nos pasó por la cabeza es de que aquí está pasando algo distinto de lo habitual, digamos.
Una
gravedad, ¿no?
Distinta. Ahora, en eso, Paula, yo lo que advierto del libro de ustedes es que ustedes ven a un Piñera errático en las primeras semanas. O sea, puede ir un poco para allá, pero después se vuelve para acá. Un día quiere ser más duro, el otro día quiere ser más blando. Un día va con agenda social, al otro día estamos en guerra. Esa es la impresión que me queda a mí del libro.
Claro, esa es la impresión que si uno... En esta, una de las cosas que sí hubo consenso a la hora del reporteo que tuvimos con Gloria, y que lo hablan casi todos los ex colaboradores del expresidente Sebastián Piñera, es que en esos días hubo un presidente que estaba errático y que no le daba al clavo a cuál era la solución. Y esto tenía que ver justamente con una de las cosas que comentaba Gloria, que no habían antecedentes concretos respecto de lo que estaba pasando, ni tampoco había información clara en materias tan básicas como, por ejemplo, saber dónde estaba el respaldo del sistema eléctrico, que fue una de las cosas con las que parte un poco la crisis en una reunión que sostiene Rodrigo Villa con los altos mandos de Carabineros, y que justamente se estaba quemando en él. Y él pregunta ya, ¿pero dónde está el respaldo? Silencio. Entonces, ni siquiera tenían información así de básica, y eso mismo era transmitido al presidente de la República, que no tenía antecedentes para tomar decisiones.
Hay una conversación dramática que usted reproduce, que se pregunta, ¿y de dónde sacan toda esta información?
De la Radio Bio Bio. Radio Bio Bio. Entonces, eso da cuenta donde se supone, es bien escalofriante, es tremendo, si uno lo piensa, tremendo, ¿no? Donde se supone que debería estar concentrada la información, ¿cierto? El poder llegar la información como más valiosa era en el Palacio de la Moneda, y no tenían esa información. Entonces, eso hacía que al expresidente Sebastián Piñera le costara tomar decisiones, y además porque no solo se veía, bueno, y otros factores también, ese era uno, pero también estaba el tema de la magnitud, ¿cierto?, de la violencia que había en las calles, la dureza con que también la oposición rápidamente se plantó sobre su administración, y también la división interna propia de sus filas, que también tenían diagnósticos distintos, muy distintos respecto de qué hacer.
Entonces,
él tenía que escuchar a aquellas voces que le decían mano dura, versus aquellos ojos, esto no es solo mano dura, tenemos que ver que hay una profundidad mayor. Y yo creo que también lo que cristaliza bien, que puede ser un dato más anecdótico, ¿cierto?, pero que llamó mucho la atención cuando salió el libro publicado, que tiene que ver con esta idea de recurrir a chamanes, a sahumerios en la Moneda, que eran alternativas debido a que, como no veían ningún tipo de fórmula para salir de la crisis, que puede ser anecdótico, pero es bien sintomático.
Pero además muestra lo errático que
de la desesperación que había al interior de la Moneda, más allá de que no fue iniciativa propia del expresidente Sebastián Piñera de llamen a estas opciones alternativas o más esotéricas, sino que más bien de sus asesores. Él dejó hacer, y dejó hacer porque justamente no tenía cuáles eran las fórmulas para salir de la crisis.
Gloria. Perdón, es que uno olvida que el estallido social no pasó solo en Santiago, se propagó rápidamente a todo el país.
En mi ciudad, en Serena, fue desastroso.
imagínate, generó en la clase política una suerte, claro, porque uno pone el foco en la moneda, porque me parece justo ponerlo en las monedas, porque la moneda es donde se toman las decisiones, pero la verdad es que hubo una suerte de parálisis también de toda la clase política. Es decir, la oposición veía, vivía su propio vía cruz, y porque ahí se estaban empezando a gestar oposiciones distintas, entonces nadie hacía una cosa no mirando lo que hacía el otro, y ahí se jugaban quién era el más duro con el gobierno. Chile Vamos, y que veían que no había información, que su pulsión era tener mano dura, pero la verdad es que tampoco habían carabineros para frenar el desorden público que era creciente. Aquí hay datos tan dramáticos como que había 4 carros lanzagua en Santiago, o que en algún minuto no había bombas lacrimógenas porque no había stock. Entonces se tuvieron que traer de Brasil, de Turquía, de distintas partes, implementos para garantizar el orden público. Ya ni hablemos de la formación de carabineros, que no estaba preparado para la masividad y la violencia de las movilizaciones. Es decir, todo fallaba. Imagínate además, en ese cuadro, a un presidente acostumbrado a tomar decisiones de una naturaleza con datos, más ejecutiva, digámoslo así, y el nivel de frustración era patente, porque le decían, esto se soluciona con una gran agenda, no pasaba nada. Esto se soluciona con, pongamos, estado de sitio en todo Chile, seguían las movilizaciones. Es decir, para Piñera fue una cosa muy frustrante, que además hizo que cayera su núcleo más duro de manera muy temprana. Andrés Chadwick renuncia, ese era su vínculo emocional más potente, digamos, su contención, no solo política, sino también tenía un tema muy afectivo. Es decir,
empieza a hacer agua por todos lados. Es el problema.
Ahora, una de las aguas que hace el gobierno en ese minuto es de naturaleza política o ideológica, porque en la práctica asume el diagnóstico de la oposición. En la práctica. O sea, la agenda social robusta de los días siguientes se podría haber hecho en marzo, en junio, en septiembre. Se hace en octubre porque es después de la crisis. Y lo mismo el proceso constituyente, le llamemos entregar la constitución, como bien dijiste tú, o derechamente llegar a un acuerdo constitucional, pero en los dos casos no es la agenda con la cual llegó el Sebastián Piñera a la moneda en su segundo mandato.
No, en ningún caso. Sí, por eso también del 18 de octubre significa de alguna forma la muerte del segundo gobierno de Sebastián Piñera respecto de cómo estaba pensado. Él venía con una agenda completamente distinta, donde la nueva constitución, por cierto, no estaba ni siquiera en un cajón guardado. Esa era una negativa que de la administración, entregar la constitución del 80. O sea, no había por dónde, y aparte que era muy resistido por los partidos más importantes de Chile. Le vamos principalmente la UDI. Entonces no estaba en eso. Y claramente ahí ellos se ven, y para buscar una solución, cierto, institucional y política. Lo que exigía y lo que empezó a exigir la oposición de la época era justamente el camino constitucional. Y por eso se termina también forzado a avanzar hacia allá, porque y fue de alguna forma evolucionando ese acceder a eso, porque lo que uno ve primero de Sebastián Piñera en ese momento era modificaciones, ya, okay, pero modificaciones constitucionales, ya, modificaciones constitucionales, pero solo a través del Congreso, y eso va mutando debido a la presión, porque la oposición aprovecha la crisis política para subir el precio también y para instalar una agenda que venía, cierto, de la segunda administración de Michelle Bachelet, con esta idea del proyecto constitucional, pero siempre pensado de realizarlo a través del Congreso. Y bueno, después surge todo esto de la convención constitucional y en lo que deriva, pero todo eso significó una entrega de parte del gobierno, y que ahí, bueno, jugaron asesores y ministros de la época un rol clave en persuadirlo para avanzar hacia allá y decirle que ese era el único camino viable para salir de la crisis. Y bueno, si solo fue el camino constitucional lo que logran causar eso o no, hay algunos que creen que también la pandemia ahí jugó su rol, porque una
eso
vez
le
que llega
ahora.
La pandemia también baja la curva, cierto, de los incidentes de
hecho, el título de ustedes es el resp- respiro de la pandemia. Pero por otro lado, ahí aparece otro Sebastián Piñera, el Piñera talentoso, ejecutivo, rápido, que incluso ustedes lo miran en estándares internacionales. Chile enfrentó mejor que otros países. ¿Ven ahí un Piñera distinto, un mejor Piñera versus los problemas políticos?
Sin duda, lo que pasa, y es bien gracioso quizás pensar que cuando uno piensa en el presidente en esa época, hasta lo veía entretenido, creo yo, inventando cosas, buscando rutas de vuelo. Es decir, en ese sentido, el presidente Piñera era bien atípico, porque estamos hablando de un presidente que llamaba directamente a la directora de los laboratorios, sí, de vacunas, claro, para negociar las vacunas, que además estaba se adelantó a todos los países en generar una oferta de vacuna para Chile, al punto que Chile después pudo prestar, compartir vacunas con otros países. Ese era el Piñera ejecutivo, el Piñera empresario, el Piñera de la competencia, de los números, que claro, probablemente en este tipo de crisis era su mejor versión. Entonces le decían San Pandemia en las internas también del gobierno, en esta lógica de que aplacó, terminó por aplacar todo lo que era la movilización social y cambió la agenda, cambió las prioridades de la gente.
Pudieron volver a tener estado de emergencia también para controlar la crisis, y también contribuyó a que bajaran los números de violencia, los números de incidentes.
Claro, además fue muy pegado porque terminó el 19 y ya baja un poco el movimiento, pero para marzo estaba previsto que irrumpiera de nuevo la movilización
social. O al menos estaba, digamos, la preocupación de que eso pasara. Mm. Y entre medio de eso surge, digamos, la pandemia. Evidentemente generó otros problemas para el gobierno, que tiene que ver con cómo la oposición también aprovechó un espacio para generar un rol muy duro. Tuvo que ver también, la pandemia también significó el abandono de buenas partes de su fila a propósito del apoyo a los retiros provisionales, que eso también fue una derrota muy dura, digamos, para Piñera y su equipo.
Claro, doble, pues fue legislativa y política por la división interna en Chile Vamos.
No, sin duda, sin duda. Uno siempre, uno lo ha dicho en estas conversaciones que hemos tenido, si espiritualmente el gobierno de Piñera termina con la renuncia de Chadwick durante el estallido, al inicio del estallido, materialmente terminó por terminar, valga la redundancia, durante la pandemia, cuando su propia coalición le da la espalda y aprueba una política pública que no solo era contraria a lo que planteaba la moneda, sino que ya era contraria a los principios mismos que enarbolaba el sector. Entonces, ahí ya era, si era jaque mate.
Ahora, ¿ustedes creen que fue jaque mate o llegó a jaque nomás?
Lo que pasa es que claro, el jaque mate uno podría,
si lo ve en términos políticos,
el jaque mate habría sido una renuncia. Ustedes reproducen una frase ahí que puede ser de Piñera, pero dice: un presidente no renuncia. Eso es falso históricamente. O sea, Bernardo Higgins renunció, lo hizo Arturo Alessandri, Luis Ibáñez, y obviamente no lo hace como primera opción. La renuncia es la última o la penúltima opción, que habitualmente evita una guerra civil o algo por el estilo. Entonces sí es una opción. Eso habría sido un jaque mate.
Claro, eso sí, pero para Sebastián Piñera, al menos en su fuero interno, no era una opción renunciar, y eso, si bien estaba como el elefante en la habitación de que todos sabían que era una posibilidad, él lo logra conversar con muy pocas personas, esta posibilidad o esto que rondaba, y uno de ellos es Cristian Larroulette, que con quien aborda esta idea de que por ningún motivo iba a interrumpir, cierto, la institucionalidad democrática, ya sea a través de esta renuncia, porque para él era muy importante que Chile se mantuviera esta tradición y evitar el escenario regional que se estaba viviendo en otras partes del mundo, como por ejemplo en Perú, en Argentina. O sea, él no quería que Chile se transformara en algo así.
No quería salir en helicóptero como de la Rúa.
Por ningún motivo, y eso es algo que conversa con Larroulette en términos como generales, ¿cierto? Porque estaba esta petición de renuncia que rápidamente hizo el Partido Comunista, ¿cierto? Y también estaba la amenaza latente de una acusación constitucional en su contra, que también se logra empujar y presentar. Entonces, estaban esos dos caminos, y además el temor de que era una tercera vía, ¿cierto? De que llegara una movilización muy fuerte que pudiera ingresar, cierto, a la moneda, y que eso ya simbólicamente también podría haber significado una caída del gobierno, al menos en términos simbólicos. se habló poco de la posibilidad en la época de la renuncia del presidente Piñera, y una de las cosas
pero se
que
habla
al menos,
en todas partes.
Que al
se
menos
habló poco públicamente.
Dentro, a eso iba, que se habló poco públicamente, se habló poco dentro de la misma moneda, pero una de las cosas que al menos a mí me llamó la atención de esta investigación fue que fue un tema que era bien presente en esos minutos los inquilinos de Palacio. No solo porque habían planes físicos para hacer una eventual evacuación, tú hablabas de un helicóptero, hubo un helicóptero en un minuto destinado a que el presidente saliera, pero también porque él tuvo conversaciones con Cristian Larroulet sobre este punto y conversaciones en la línea de lo que dice Paula, de manera muy profunda respecto de que Chile era un país distinto, que Chile no era un país donde los gobiernos aparecen y desaparecen, y que él tenía una responsabilidad con que eso perdurara. Y a mí eso me llamó la atención, porque yo creo que en su minuto, cuando al calor de 5.000 cosas que pasaban todos los días, se calibró poco.
Gloria Faúndez y Paula Catena, Piñera en jaque, es el tema que estamos conversando. Vamos a hacer nuestro último alto y volvemos de inmediato en Historia, Libros y Banderas.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo desde las 9 de la mañana nos acompañen en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto a Eugenio Figueroa, estaremos conversando con Carlos Cruz, exministro de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones y actualmente director del Consejo de Política de Infraestructura, respecto de los desafíos de la infraestructura, los nuevos proyectos, qué está pasando hoy en día con la infraestructura en Chile. Un tremendo tema para que nos acompañen este domingo desde las 9 de la mañana. Los esperamos.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a nuestro último bloque. Piñera en jaque, bitácora íntima de un gobierno bajo presión. Este excelente libro, investigación periodística de Paula Catena y Gloria Faúndez. Quería preguntarles una cosa que no está en un capítulo, sino que está en varios, que son las relaciones de Sebastián Piñera con algunas personas de su gobierno, y específicamente yo anoté Andrés Chadwick, Hernán Larraín, Cristian Larroulet, incluso Luis Hermosilla, y al final podría ser Sebastián Sichel. ¿Qué me pueden decir de esas relaciones y por qué consideran tan importante irlas metiendo en distintos momentos? La de Chadwick ha quedado más o menos clara, fue el brazo derecho político y personal, pero los demás.
Bueno, en el caso de Sebastián Sichel es porque se transformó, cierto, algunos lo veían a él como la carta que metió de alguna forma Andrés Chadwick al gobierno, pensando también en la renovación de los liderazgos y en la carrera presidencial. Y él va marcando eso y además se transforma de alguna forma en una sorpresa de abanderado para el sector, porque venía de un sector político distinto, cierto, independiente, no era de las propias filas, así como propiamente tal, y además él ahí va adquiriendo un rol, y después que termina en un fracaso, cierto, electoral, porque es José Antonio Kast quien pasa a la segunda vuelta presidencial, pero él también ahí va estableciendo este vínculo con Sebastián Piñera, que de roces también y de desencuentros, que cuando él ya se transforma en candidato, porque empieza a tener declaraciones para intentar alejarse, cierto, de la figura presidencial y tomar distancia de lo que fue el gobierno, lo que genera también cierto resentimiento en el ex presidente Piñera. Sebastián Piñera.
Que al principio se había hecho chistoso, porque dijo, para ser presidente hay que llamarse Sebastián, ser de
centro. Por eso también es bueno incluirlo, porque Piñera se logra entusiasmar con la idea de que Sebastián Sichel fuera la continuidad de su administración, y llega a decirlo públicamente en frases de ese tipo. Pero rápidamente, cuando ve que la cosa no va por el lado que a él le gustaría, también empieza a tomar distancia de esa candidatura. Eso en el caso de él. Bueno, en el caso de Luis Hermosilla, ahí es más bien evidente también porque necesitamos, lo incluimos.
Bueno, para nosotros directamente fue un invitado de piedra Luis Hermosilla, no estaba contemplado en la génesis del libro, salvo que como una mano derecha muy presente de Andrés Chadwick. Pero cuando estábamos haciendo el libro, que nos pasaron dos imponderables, uno, la propia muerte de Sebastián Piñera, que nos hace generar también un ajustes, cambios, no sé qué, nos alargó de hecho la investigación, y luego Hermosilla, porque está ahí el caso Audio, y también se empieza a generar toda esta especulación respecto de cuál era el peso real que tuvo luego Hermosilla en el gobierno de Piñera, ¿no?
Ustedes más bien lo ven como algo que él usaba más que Piñera quería estar cerca de Hermosilla.
Es decir, lo que nosotros logramos dilucidar es que era que el núcleo de influencia de Luis Hermosilla era Andrés Chadwick. Y que si bien Sebastián Piñera lo conocía, y si bien Sebastián Piñera, por cierto, lo escuchó en más de una oportunidad sus opiniones, siempre al menos, y eso es factual, en lo práctico, siempre optó por otro tipo de abogados para
sus causas personales.
Claro, aunque nosotros también lo dijimos ahí, a él le recomiendan a Luis Hermosilla para tomar las causas de derechos humanos, ¿no?
Su defensa.
La defensa. Y ahí los asesores más jóvenes convencen al presidente de que es mejor idea separar agua respecto de Andrés Chadwick, que con el tiempo se revela una gran idea, digamos, porque nadie podía saber lo que
reconocen y respiran aliviados respecto a haber tomado esa decisión, porque en ese momento claramente la decisión no pasa porque pensaran que Hermosilla estaba vinculado en algo que fuera ilícito, sino que más bien por el vínculo que tenía con Andrés Chadwick, que ya tenía muchas causas ligadas a él, y Andrés Chadwick ya había salido del gobierno, estaba muy golpeado, ¿cierto?, políticamente, entonces juntar ambas cosas no era conveniente. Pero en el caso de Hermosilla también era relevante mencionarlo y contar su personaje, porque no se entiende, o sea, por el vínculo justamente fuerte que tiene con Andrés Chadwick, a quien conoce, ¿cierto?, desde la universidad, son amigos históricos, y de alguna forma Hermosilla, y cuando explota el caso Audios, también arrastra a Andrés Chadwick, que era quien además estaba posicionando, iba a tener como un revival político porque se había terminado, estaba a punto de terminarse la inhabilidad de los 5 años, ¿cierto? Cuando fallece el expresidente Sebastián Piñera, es el quien asume como este coordinador entre la familia y el gobierno del presidente Gabriel Boric para el tema del funeral. Entonces era una figura que volvía a aparecer y que se estaba instalando nuevamente públicamente, de alguna forma como el heredero del piñerismo. Y ahí con Hermosilla se termina de sepultar eso, y de alguna forma el piñerismo también queda huérfano.
Y no solo queda huérfano, ¿cómo ven ustedes que queda el piñerismo después de Piñera? ¿O qué era el piñerismo con Piñera? Porque el piñerismo con Piñera es Piñera al final. En cambio, el piñerismo después de Piñera, ¿qué es lo que
es? Es muy difícil, yo creo, separar a Sebastián Piñera del piñerismo por dos características que él tenía como líder político. Uno era un líder político, derechamente para su sector, es decir, una persona con ciertas habilidades que hacía que todos lo siguieran y que además podía poner sobre la mesa los triunfos a la presidencia, cuestión que ningún otro dirigente de la derecha puede poner hasta ahora. Y dos, era un gran financista de la política también. Entonces, tener esos dos roles es muy poderoso, creo yo, porque no suelen estar juntos estos roles, suelen estar más bien distintos. Y claro, yo creo que el piñerismo sin Piñera se ha revelado hasta ahora, ¿no? Pueden las cosas cambiar. Una cosa un poco débil, ¿no? Como que él era el motor mismo de esa corriente.
Si uno habla con dirigentes actualmente, más allá de lo que plantea el libro ahora en la política actual, todavía se sienten huérfanos de alguna forma de lo que fue el piñerismo y este vacío de liderazgo, ¿cierto?, que deja el exmandatario. Y eso es algo que está vigente hasta el día de hoy, que algunos creen que le sigue pesando al sector político, y que algunos responden a que quizás eso es una de las razones por la que también ha ido a la baja, según los sondeos, ¿cierto?, actuales o del último tiempo, la candidatura de Evelyn Matthei.
Eso lo quiero vincular con otra cosa. Si uno analiza a Piñera, Piñera fue exitoso, él puede poner dos victorias sobre la mesa, pero también fracasa políticamente, puede poner no solo dos derrotas, Michelle Bachelet y Gabriel Boric, sobre la mesa, sino que también la derrota del proyecto político de Chile Vamos. O sea, la derecha después de Piñera 1 es menos que cuando él asume, y después de Piñera 2 sigue siendo menos, particularmente la derecha de Chile Vamos, y obtiene ese pésimo resultado en las elecciones para la convención constituyente, y hoy día Chile Vamos no sabemos cómo va a ser ese el futuro, pero vale menos que hace 10 años, y es probable que tenga una difícil recuperación o no la tenga.
Ah, tú lo dices a propósito del fenómeno republicano, que claro, efectivamente no, nace otra derecha.
Sobre todo a propósito del fenómeno Chile Vamos Piñera. O sea, que al final él triunfa, pero políticamente su proyecto político va decayendo.
Es que eso, entiendo lo que tú planteas, pero para ser justo, yo también creo que todo presidente pone sobre el umbral de la medida de su éxito, evidentemente, la sucesión. Eso es clave. Me parece
una
que
forma de medir.
Es casi lo básico, ¿no? Sí. Bueno, pero siendo justo, la verdad es que desde Michelle Bachelet no se produce sucesión y más bien hemos tenido alternancia.
¿Y eso no podría ser llamado sucesivos fracasos?
No, por eso te digo, te quiero decir que al menos hasta ahora el ciclo político chileno más bien ha tendido a ser de un polo al otro, como sea. Y claro, uno puede plantear que Chile Vamos post Piñera está más débil, pero también es contrafactual, porque uno podría pensar, ¿y si el presidente estuviera vivo? Si no está Piñera para pasarle esa factura tampoco.
Es como, no sé,
una de las cosas que a mí que dice en el libro, y que claro, uno lo puede mirar con cierta con esta simpatía respecto me refiero a simpatía en el sentido de que es como que el presidente, lo voy a decir de esta manera, jugaba a seguir siendo presidente una vez que ya no estaba en la moneda. Sí. Entonces eso tiene algo, si uno lo mira, tiene algo de como medio divertido, porque tenía como un gabinete, se juntaba todos los lunes, daba órdenes, es decir, era como
estudios,
generaba estudios, se comunicaba con el presidente Boric. Bueno, su última conversación fue a propósito del tema de los incendios, es decir, y ponía a disposición a su ex ministro de vivienda para hacer la reconstrucción. Te fijas, entonces, claro, que la derecha ha mutado ahora a dos derechas, y que al menos aparentemente la derecha republicana puede ser más puede estar más fortalecida. Pero todavía no se termina el partido. Yo haría la hegemonía. Sí.
Lo que yo sí creo es que sí se puede ver, y que es parte de lo que contamos en el libro, no lo proyectamos tanto en la actualidad, pero sí cómo la coalición política de Chile Vamos sí está debilitada. No estoy hablando solo en términos electorales, sino cómo deja de comportarse como uno esperaría que se comporte una coalición política. Y yo creo que lo sintomático ocurre con el abandono presidencial durante la pandemia. En el tema de los retiros, que eso yo creo que grafica cómo de alguna forma se quiebra ese sector, porque se desoye absolutamente lo que había pedido explícitamente su presidente, su líder de coalición. Ahí, en ese abandono, de ahí en adelante la coalición se quiebra y no vuelve a ser la misma. Y de ahí empieza y desencadena también lo que fue la derrota de alguna forma, o contribuye a la derrota de Sebastián Sichel, porque Sebastián Sichel justamente se enfrasca y empieza a caer también por el tema de los retiros. Él dice que llama a no retirar, pero resulta que él también había retirado uno. Y después eso significa su fracaso y que no pase a la segunda vuelta, ¿cierto? Y después vemos ahora cómo...
Que eso no le había pasado nunca a la centroderecha.
No, y vemos ahora cómo también hay una candidatura de esta derecha más tradicional de Chile Vamos, que si bien iba al alza primero con Evelyn Matthei, ahora se ve debilitada nuevamente por algunos abandonos de distinta índole que le empieza a hacer su sector, que tiene que ver también con... Empieza a subir la encuesta José Antonio Kast y algunos empiezan a descolgar rápidamente. Entonces, hay algunos que hacen... ya posterior publicado el libro y que ve la situación actual, que nos han comentado, pero ojo, después si Chile Vamos vuelve a hacer gobierno con Evelyn Matthei, ¿va a ser lo mismo en tiempos difíciles a lo que hizo con Sebastián Piñera? Entonces, en ese sentido yo creo que también hay un desafío como coalición política, como sector, que no solo se ve reflejado en el desempeño que puedan electoralmente a nivel parlamentario, el resultado. Una lectura claramente va a ser si es que Evelyn Matthei le pasa o no lo que le pasó a Sebastián Sichel, que ya sería una segunda derrota consecutiva en términos presidenciales, sino también en cómo se comporta la coalición, con cuáles son sus convicciones, ¿cierto?
Y esa es la conversación que podemos tener a fin de año. Y el capítulo se llama Otra vez sin sucesión. A eso iba mi pregunta. Estamos llegando al final del programa y quería preguntarles por libros. Siempre le preguntamos a nuestros invitados qué libro recomiendan, qué libro le ha llamado la atención, qué han leído con gusto. ¿Qué nos podría decir, Gloria?
Ya, mira, primero, frente a eso te quiero decir que este libro, el nuestro, es sobre todo una investigación periodística. Y al menos yo, y creo que hablo por la Paula también, somos unas entusiastas del periodismo. Creemos que el periodismo es una profesión importante y que por eso importa hacerlo bien también. Y en esa línea yo quiero recomendar libros que son fruto recientes de investigaciones periodísticas también. Y en ese caso quiero recomendar a la Loreto Daza, que está próxima a sacar una biografía de Evelyn Matthei. Rocío Montes, que también hace una biografía de Evelyn Matthei, que ya está en librería. Y un reciente lanzamiento de Alejandra Carmona y Janet Jara, que, si bien es cierto, no tiene, para mi gusto, la lógica de una investigación periodística, sí es una conversación profunda con la candidata hoy oficialista. Ya. Así que esas tengo tres recomendaciones.
O sea, tenemos recomendaciones que son periodísticas, pero también electorales. Ya estamos a pocas semanas, cada vez menos, de las elecciones presidenciales. Muy buenas.
Sabrán disculpar, no pienso en otra cosa. Así que, carrera presidencial.
Está perfecto. Sí, la gracia es tener ahí un pool de lectura.
Bueno, yo voy a recomendar uno que me estoy leyendo actualmente, que es el de Sergio Mico, que ocurrió en octubre y que, dado el contexto de que se cumplen 6 años desde el estallido social, leer ese libro desde tiene una perspectiva mucho más íntima, ¿cierto? Vivencial, de cómo ocurrieron los hechos. Y hechos que son, por cierto, de la historia reciente. Entonces, si se quiere conocer la historia reciente y además desde una perspectiva, además, que fue bastante cuestionada, que fue todas las vulneraciones de los derechos humanos, yo creo que es una lectura que sí hay que tener en cuenta.
Excelente, y tuvimos a Sergio Mico aquí, así que muy buen libro también. Yo, no se vayan, porque les voy a recomendar mi libro, como siempre, después del programa, pero antes de terminar, les recomiendo este: Paula Catena y Gloria Faúndez Piñera en Jaque, un excelente libro, una gran investigación periodística. Las animo a seguir en estas cosas. Yo supongo que están cansadas, pero hay muchos temas por delante. Y muchas gracias por haber venido, Gloria Paula.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por la invitación.
Nos vemos en Historia del Libro y Banderas, pero ya viene mi recomendación de libro, como cada semana. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas queremos recomendar esta obra: Democracia Muerta, Chile, América Latina y un modelo estallado, del académico Juan Pablo Luna y publicado por Ariel. Se trata de un excelente libro con investigación y también con un fino análisis sobre la realidad de las democracias contemporáneas en América Latina y también en Chile, que muestra cómo se han ido rompiendo algunas sociedades, cómo ha ido fallando el modelo de desarrollo, que ha derivado en tener estados anémicos, un estado desbordado por la ilegalidad, por el crimen, por el narcotráfico, por el crimen organizado en general, y ello deriva en democracias lánguidas que podrían estar a punto de perecer. Obviamente, no todo es señalar los aspectos negativos de la democracia o de América Latina o Chile actual, sino que comprender que es necesario reinventar la democracia, emprender la tarea de pensar qué hay que hacer y efectivamente realizarlo. Este es un libro inteligente, bien pensado y que me parece que puede contribuir al conocimiento del Chile y de la América Latina actual y también eventualmente a fijar ciertos horizontes de cambio que pueden ser valiosos. Que estén muy bien. Nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Antonia Galilea.